Iglesia Cristiana Josué en San Salvador. Queremos hacerle la atenta invitación para que venga personalmente a visitarnos. Estamos ubicados en la Colonia Campestre, Avenida Masferrer Sur, número 163B. Aquí queremos nosotros estrecharle su mano. Si nos está escuchando a través de la radio, si nos ve a través de la televisión o internet, queremos nosotros que venga un día y pueda gozarse aquí en la predicación, en la alabanza, y démosle la gloria al Señor Jesucristo. Por eso le enviamos un mensaje donde quiera que usted esté, tal vez fuera de nuestras fronteras patrias, tal vez en algún país muy lejano al Salvador, pero queremos invitarle a que si usted alguna vez pasa por acá, venga a estrecharnos la mano. Le mando un gran abrazo desde aquí de Iglesia Josué y también un aplauso de la congregación. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. ¿Cantamos otra alabanza, hermano? Yo lo veo bien relax ahí. Pero venga con el amigo también, ¿o no? Vengas, hermano, vamos a cantar una alabanza rápidamente. Y yo quiero que usted, por favor, se vaya a la Escritura, a la Palabra de Dios. Isaías capítulo 51, versículos del 4 al 8. Isaías 51, versículos del 4 al 8. Vamos a estar predicando esta noche.
Tenemos un buen pastor. Tenemos un pastor que nos provee de día, con día, y que nos ama. Amén. Dígale. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará
atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. ¡Uy! Es un bombazo esta porción de la Escritura que yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Estad atentos, pueblo mío, oídme, nación mía, dice la primera frase de esta porción en Isaías capítulo 51, versículo 4. Y esto no nos está diciendo más que pongan atención, naciones de la tierra, que Dios quiere hablar. En los últimos días, en las últimas par de semanas, el Señor ha puesto mi atención en algunos eventos mundiales, no solo de nuestro país, varios acá en el país, pero también eventos mundiales que han captado la atención. Y cuando yo fui a la presencia de Dios para preguntarle qué tenía que compartir con ustedes, Él empezó a poner en mí esa inquietud. Y le dije, bueno, ayúdame a formar esto, a darle forma a este muñeco para poder entregar responsablemente el mensaje. Y entonces salió esto. Por eso quiero hablarles bajo el tema: las culturas y tradiciones forcejean con Dios. Las culturas y tradiciones forcejean con Dios. Todas las sociedades y todas las naciones en el mundo tienen culturas y tradiciones, algo que se ha heredado de generación en generación, de familia en familia, y que caracterizan a esos lugares del mundo. Se celebran fiestas patronales, se celebran alguna festividad específica, se hace algún tipo de protocolo, se hace algún tipo de procedimiento en estas celebraciones, porque así se ha hecho por los últimos años, décadas o siglos. Pero hemos tratado de nosotros analizar, o de analizar, si estas tradiciones o esta cultura está en contra de la voluntad de Dios. Lo hemos hecho así porque así se ha hecho siempre, pero hemos analizado si esto que celebramos o cómo lo celebramos está en contra de Dios. A veces nos hemos dejado llevar por la sociedad, a veces nos hemos dejado llevar por la costumbre de nuestros países, pero ¿eso es bueno realmente? Hay movimientos que dicen hay que defender las tradiciones locales, hay movimientos que dicen no, es que esto son las tradiciones nacionales y hay que levantarlas, hay que recordarlas. Pero ¿qué tal eso está en contra de Dios? Entonces ahí entramos en un poco de polémica, porque puede decir que nos tachen o nos señalen de decir no, esa gente quiere cambiar las tradiciones del mundo o las tradiciones del país porque creen en otras cosas. Pero usted y yo lo que tenemos que regirnos es por la Biblia. Y ella es la que nos va a decir si está bien o no está bien lo que estamos haciendo como sociedad. En nuestro país está lleno de cosas extrañas en algunos lugares, divertidas en otros lugares, y usted solo tiene que observar la manera en que a veces se celebran algunas cosas para darnos cuenta que somos bastante creativos. Pero no quiere decir eso que necesariamente está bueno, o que tenemos que seguirlo haciendo. La cultura de nuestros pueblos nos hace aceptar lo malo y con el tiempo convertirlo en bueno. A veces estamos tan acostumbrados a hacer una cosa mala que como todo el mundo la hace, entonces creemos que es bueno. Empecemos por las leyes de tránsito acá en El Salvador, ¿verdad? Como todo el mundo cruza ahí a la izquierda, pues ahí nos metemos a la izquierda y ya es como una costumbre. Y empezamos a llamar bueno a lo malo. Por ejemplo, la nota de la portada última acá en El Salvador. ¿Quién no ha leído la noticia de los amaños de los partidos? ¿Qué golpe nos han dado aquellos fanáticos de la selecta? ¿Verdad? Qué feo es darnos cuenta que algunos equipos, usted estaba viendo un partido bien emocionado y más de uno de ustedes ha sufrido, ha sudado en esos últimos minutos a ver si caía un gol o no caía un gol, y siempre nos caía un gol en contra. Y yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero ahora ha salido el porqué de todo esto. Amaños de partidos. Ahora, han salido algunos cuantos nombres. No vamos a decirlos aquí porque no nos interesa. Lo que nos interesa es la cultura. Él es ver el problema cultural. Y sabe usted que no es solo aquí, eso está en muchos otros países. Pero aquí, póngale que unos cuantos futbolistas estuvieron involucrados en eso. Y alguien tal vez oyó y le decía a este futbolista, fíjate que me han ofrecido X cantidad de dinero por dejarme meter un gol. Y entonces yo no sé, ¿lo hago o no lo hago? Le dijo a un suchero por ahí. Chero es una palabra muy salvadoreña, solo aquí la usamos. Es más, a veces los guatemaltecos o los hondureños dicen, ahí vienen los cheros, porque allá no se usa. Los amigos. Y le decía a los amigos, mira, y ya te pagaron ahí en la FESFUT, te pagaron lo que te dijeron que te iban a pagar, los premios que te iban a dar. Porque no, fíjate que no me ha dado nada. Ah, pues dale. Si esto no te pagan, vos dale, ¿qué te importa? Si a vos lo que te interesa es ganar plata. No tenemos amigos así a veces. Entonces dice, como allá te están estafando, como allá no te están pagando, entonces vos sacarle la vuelta. Y ve cómo hacer, vos tenés que ver cómo hacer para llevar la comida a la casa, vos tenés cómo hacer para salir adelante. Así que vos, mira, vos no te importa si te meten un gol o te meten tres, vos dale. Se me imagina a mí nada más esta escena, no, nadie ha dicho que así fue, pero como para el salvadoreño es común a veces sacarle la vuelta siempre a las cosas, entonces alguien pudo haber hecho este comentario y decir, bueno, no importa, la verdad que al fin y al cabo te deben plata. Entonces, esto como que se hace común. Claro, cuando viene a reventar la olla de esta manera y han violado nuestros humildes sentimientos en contra de nuestro equipo nacional, entonces la población empieza y reclama y dice, ¿cómo es posible que esto pase como aquí, como allá? Pero habría que ver también quiénes fueron los que estaban alrededor y avalaron ese tipo de cosas y también le dijeron, sí, está bien, dale con todo. El otro día, para ponerles otro ejemplo de nuestra cultura y de nuestro pueblo, hubo un accidente muy grave en el redondel Integración, esa calle nueva que hicieron hacia el municipio de Quetzaltepeque, Apopa y toda esa zona. Era un camión que refrigerado que transportaba pollo procesado. Y entonces el pobre hombre se quedó en esa bajada sin frenos y fue a terminar en un barranco. El pobre motorista quedó atrapado entre los hierros retorcidos del camión y la persona que lo acompañaba, pues quizás salió volando del camión, yo no sé, pero quedó vivo y sin ningún golpe. Al pobre hombre salían las noticias que lo estaban sacando entre los hierros y cortaban los hierros y daba gritos, el pobre hombre sacándolo en la camilla para llevarlo al hospital. Al día siguiente, yo no sé si ustedes, alguno de ustedes vio eso en el noticiero, al día siguiente llegó un ejército de pobladores de la zona a quedarse con todo el pollo. Pero era increíble. Eran filas y filas de gente bajando al precipicio donde se veía el camión y estaban sacando todo el pollo. Ya se había caído anoche, o sea, había chocado en la noche anterior el camión este, pero había gente, y entonces llegó un noticiero y empezó a entrevistar a la gente. ¿Y usted qué anda haciendo? Es que es una bendición divina este pollo que nos ha caído aquí. Una gran bendición. Vayan a entrevistar al pobre motorista a ver si fue bendición para él. Ese hombre estaba viendo cómo hacía, debatiéndose entre la vida y la muerte. Era una fila. ¿Y usted de dónde viene? Le dicen. ¿Es de por aquí de la zona? Le dijeron a alguien. No, yo vengo desde Apopa, pero como hasta allá llegó la voz de que había un pollo tirado aquí, yo me vine a buscar un pollo. Y esa gente había hecho una fila. Sacaban el pollo hasta del agua sucia, de la quebrada, pero lo limpiaban así. Este pollito se va, decían, se va. Si nos queremos poner culturales, así salvadoreños, se dice, sí, pero el pobre pueblo salvadoreño necesita el sustento. Y si el pollito estaba tirado ahí, a nadie lo iba a usar, entonces hay que irlo a traer. Va, póngale usted que esa empresa de pollos, que era un montón de pollo lo que había ahí, ya no podía vender este pollo porque ya estaba sucio, ¿verdad? Entonces está bien, puede decir usted, que lo agarren. Pero las 500 canastas de plástico donde llevaban el pollo siguen siendo de la empresa, ¿sí o no? Pues el que no agarró pollo se llevaba las canastas. Ahí iban unas canastas amarillas. Había uno que llevaba hasta 4 canastas. ¡Sí, que no se cae! Otro llevaba la llanta del camión. Otro un foco del camión. Otro. Entonces, culturalmente, para la gente. Entonces, entrevistan a otra persona, a una señora, y le dicen, señora, ¿y usted qué opina? Una bendición de Dios, esto que ha pasado. De plano. Esta provisión la ha mandado el Señor. No, momento, no la ha mandado el Señor, es un accidente y ese pollo pertenece a alguien más. Y usted está usurpando, está robándose algo que no es suyo. Si la empresa de pollo hubiera llegado y hubiera dicho, ¿saben qué? A todos los pobladores, de todas maneras, el pollo se perdió, denle con todo. ¿Ustedes creen que la empresa hubiera regalado las 500 o 600 canastas de plástico que llevaban ahí? Claro que no, si esa es su materia de trabajo. ¿Usted cree que esa empresa, si hubiera podido recuperar las llantas del camión, no las hubiera recuperado? Claro. Pero llegó la cultura, y como la cultura dice, lo que está ahí en el piso, nadie lo usa, es mío, llegó, lo tomó y se lo llevaron. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, esto se ha ido haciendo cultural. Todo lo que está descuidado no tiene dueño. ¿Sí o no? Así es El Salvador. Si usted deja un teléfono celular en una mesa, en un food court de un mall, ya no tiene dueño. No es suyo ya. Falló, lo olvidó e inmediatamente usted perdió el control sobre ese teléfono. Ya es de alguien más, de quien lo encontró. No es de quien le va a llamar a usted y le va a decir, mire, acabo de encontrar su teléfono. O le habla a su mamá o le habla para su casa y le dice, mire, me encontré este teléfono. No, lo que fue dejado solo ahí, se acabó. No deje mal parqueado su vehículo en algún lugar porque las insignias de la marca de su carro ya no son suyas. Son de alguien más. Y uno como que aprende a vivir con eso, ¿sí o no? Nos molesta y todo, pero como que es parte de la sociedad. Pero estas cosas no necesariamente van a la par de la palabra de Dios. La idiosincrasia machista. Durante estas últimas dos semanas hemos platicado un poco acerca de esto, la idiosincrasia machista. ¿Qué le inculcaban las generaciones, hace dos o tres generaciones, a nuestros padres, abuelos? Le decían, mire hijo, una mujer debe tener usted. No, miento. Mire hijo, una esposa debe tener usted. Tenga las mujeres que quiera, pero nunca deje a su mujer. Nunca deje a su esposa, porque es la mamá de sus hijos. Entonces usted ande y fieste, pero usted es digno. Usted es muy macho. No vaya a dejar a su mujer nunca. Eso era lo que instruían antes. Entonces ahí ve un montón de hombres que tenían la autoridad ya de tener a su mujercita en su casa con sus hijos, pero podían andar papaloteando por todos lados. Eso fue la cultura, y eso se fue heredando de generación en generación. ¿Está eso de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hermanas? ¿Más fuerte, hermanas? Gracias, hermanas. Gloria a Dios. Claro que no. No está de acuerdo. Pero como fue algo que se heredó por cultura, entonces la cosa como que empezó a ser así. ¿Cuántos políticos ladrones han pasado por la historia reciente de El Salvador en los últimos 50 años? Así me encanta una congregación que participa, mi querido hermano, ¿se da cuenta? ¿Cuántos políticos ladrones han estado en los 50 años? Mire, usted y yo hemos sido testigos de robos en el gobierno, pero galopantes, ¿verdad? Que usted dice, pero esto es un insulto a mi inteligencia, ¿sí o no? Y hay muchos que después vuelven a estar en otros gobiernos o en otras posiciones. Le siguen dando oportunidad. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos acostumbramos al hecho. Porque, ¿qué es lo que dice usted? Cuando usted platica con alguien de un partido político y después platica con alguien de otro partido político, su defensa es que todos roban. Eso dicen. Sí, es que mira, pero todos roban. Un poquito, más, menos. Pero este es un gran sinvergüenza al del otro partido, vea. Porque todos nos acostumbramos a que todos roban. ¿Por qué nos vamos a acostumbrar a que todos roban? Esa es nuestra cultura y empezamos a aceptar eso como parte normal de nuestra vida. Pero Dios no quiere que ustedes y yo aceptemos cosas que son malas y la hagamos parte normal de nuestra vida. Nuestros políticos tienen que ser políticos correctos. Titánica la empresa esta de ser políticos correctos. Pero así debería de ser. Ustedes y yo no podemos llamar mal buenas a las cosas malas. Otra de las situaciones que han pasado y que nos estamos acostumbrando, no solo en nuestro país sino en otros también, es a sacar a Dios de las escuelas. No todos somos de mente abierta. Ya no estamos nosotros fijos en una sola fe. Tenemos que permitir que todo el mundo abra su mentalidad. Entonces, si nosotros empezamos a orar o leemos la Biblia en las escuelas, van a decir que estamos enfocados en un solo Dios, y eso no puede ser. Entonces hay que sacar la Biblia y hay que sacar el tiempo de oración de las escuelas públicas. Hace tiempo quitaron las materias de moral y cívica. Tal vez ese no sea la respuesta a todos los problemas de violencia que tenemos, pero por lo menos era una clase que le daban a uno y le enseñaban cómo hacer las cosas correctamente. Pero sacamos a Dios. cambiamos le ponemos más ciencia y le quitamos menos moralidad, le quitamos la moralidad a nuestras clases. Le ponemos más incentivos de investigación, lo cual está bien, no digo que no. Pero hemos sacado todo lo demás que estorbaba, que es cómo sentarse bien, que es cómo comer bien, cómo ser fiel, cómo ser un buen ciudadano. Todo eso lo hemos ido sacando. La defensa de los parientes delincuentes. Mire, usted lo puede ver también en la televisión, ¿verdad? No quiero hablar mal de nadie, por supuesto, pero a veces hay motines en las cárceles. Y ahí llegan las señoras defendiendo a sus parientes. Angelito, los niños. No, si él no ha hecho nada, pero son unos sinvergüenzas aquí en este lugar, me lo tienen allá preso, metido y no me dejan verlo. Si lo atraparon haciendo algo con las manos en la masa, llegan los parientes, la vecina, la tía, la abuela. No, si el niño viera qué buen trabajador es. Nunca ha hecho daño. Y tal vez todo el mundo sabe que eso no es cierto. Entonces empezamos nosotros mismos, como familiares, a llamarle bueno a lo malo. Y no es así. Hace poco me contaba, fui a un taller y la persona que está dando seguridad en el taller, empezamos a platicar y me dijo, hace poco hubo un accidente con un carro como el suyo, me dijo. De veras, sí, yo estaba esperando el bus, me dijo, bien tempranito en la mañana, como eso de las 5 de la mañana, en una esquina, me dijo. Y venía un tipo bien bolo, me dijo. Y dio la vuelta muy abierta y pum, fue a quedar sembrado él solo en un poste. Y entonces le dije, entonces yo solo me aparté, me dijo, cuando vi que venía el carro y pum, pasó el poste. Y de ahí me le quedé viendo y se bajó el hombre, me dice, bien borracho. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? ¿No se golpeó? No se golpeó, me dijo. Estaba todo mareado de licor y del porrazo y de ahí se sentó, me dijo, en una piedrita que había ahí. Pero la gente empezó a llegar más para tomar el bus, porque estábamos en una parada, me dijo, que para otra cosa. Y en eso iba pasando la policía y vieron al carro accidentado. Y entonces se paró la policía y vi este carro y este carro. ¿Quién es el dueño de este carro? El bolo callado, ¿verdad? Yendo para arriba, ¿verdad? Ya va a venir el bus, le decía al otro. El bolo callado no decía nada. ¿Y quién es este carro, pues? ¿Y a dónde está? ¿Y quién es el dueño? Nadie sabía. Y a usted le digo, ¿no le preguntaron? ¿Cómo no? Si me preguntó la policía. ¿Y usted qué dijo? No sé. Pero usted había visto que el bolo salió del carro y estaba sentado a la por suya. Sí, pero pobrecito el bolo. Iban a meter preso. Empieza usted a ver cómo empezamos a llamar a lo bueno o malo. Después al final me dice, pues sí, pero ¿para qué se va a meter uno en problemas? Bueno, esa es otra cosa. Pero que el bolo estaba bolo y que venía y que pudo haberlo matado a usted o a alguien más por venir bolo, esa es una realidad. Y yo no puedo encubrir esa realidad. Y entonces, ¿qué pasó después? Pues fíjese, me dijo que llegaron los parientes del bolo. Pero se parquearon allá adelantito, me dijo. O sea, yo creo que pasaron 3 buses y el hombre no abordó ningún bus para que ver el chambre completo, ¿verdad? Porque me contó toda la historia. Y entonces dice él, entonces se parquearon por allá, abordaron al bolo y se lo llevaron. Fueron a dar la vuelta, a saber a dónde lo fueron a dejar y regresaron. Y ya se bajaron los parientes. Y entonces ahí estaba la policía. ¿Y ustedes son los dueños de este carro? No, fíjese que tiene un pariente de nosotros. ¿Y dónde está el pariente? A saber. Venimos a buscarlo a ver si está bien. Y ya se lo habían llevado ellos mismos. Empieza todo uno a cubrir las cosas que no están bien. ¿Se da cuenta? Y eso es cultural, ¿sí o no? ¿Somos así los salvadoreños, sí o no? ¿Qué tal si hubiera llegado el papá o la mamá del bolo y le hubieran dicho a la policía, sí, mire, aquí está, viene bien bolo y casi mata a alguien, aquí está, lléveselo preso, que lo pasen unos 4 días ahí en la Bartolina y después lo vamos a traer cuando le pase? Gracias a Dios no había matado a nadie, gracias a Dios el carro que había dañado era de él mismo. Pero no lo hacemos, empezamos a defender lo malo. Entonces hay muchos accidentes que han sucedido últimamente. Usted vio también en las noticias el accidente de la bestia. ¿Sabe usted lo que es la bestia? El tren que lleva a los indocumentados de México a los Estados Unidos. Y entonces los indocumentados se suben en la parte alta del tren y ahí llegan hasta los Estados Unidos. Pues la bestia se accidentó y se murieron como 20 y pico de indocumentados que iban ahí. ¿Qué cree usted que pueden decir los parientes de esos indocumentados? Dios abandonó a mi padre, Dios abandonó a mi hijo, Dios no estuvo ahí en el momento en que la bestia se descarriló. ¿Por qué se descarriló cabal cuando mi hijo iba ahí? No es justo esto. Que mi hijo se haya ido de indocumentado y haya pasado por México sin autorización y haya pretendido entrar a los Estados Unidos sin permiso de las leyes, para llegar a trabajar allá de indocumentado, de ilegal, y le haya pasado esto, eso no es correcto. Analicemos nuestras palabras. Si ese cipote hubiera estado trabajando aquí, no le hubiera pasado nada. que tenía que andar subido en la bestia, que tenía que andarse yendo de mojado, de indocumentado, violando las leyes migratorias de varios países, con tal de cumplir su sueño, si el sueño era ilegal. Estamos apoyando cosas ilegales. Entran ilegalmente a los Estados Unidos, es un delito. Y empezamos a apoyar las cosas ilegales. Entonces después le venimos a echar la culpa a Dios. ¿Por qué agarraron a mi hijo por allá? ¿Por qué agarraron al otro por aquí? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó lo otro? Porque andaba haciendo cosas que no debía hacer. Así nomás y así de claro. Entonces empezamos a ver este tipo de cosas. Pero los salvadoreños somos bien peculiares, ¿verdad? Y tenemos algunas cosas. Quiero compartir un video corto con ustedes acerca de lo que es ser salvadoreño, para que vean ustedes cómo nuestra idiosincrasia, cómo nuestra cultura a veces se refleja claramente. Lo vive usted todos los días.
Sos salvadoreño si vas a la tienda a comprar una Coca-Cola de fresa. Sos salvadoreño si vas a la tienda a comprar un café listo musún. Sos salvadoreño si te chupas los dedos después de comer quesitos. Sos salvadoreño si vas al centro de San Salvador a comprar un blue jeans azul, o negro, o rosado, o amarillo, o verde. Sos salvadoreño si alguna vez en tu vida has utilizado jeans Balco o Nippon. Sos salvadoreño si has comprado sorpresitas en la tienda y si eres niño te salía una bicicleta y si eres niña te salía una uña toda fea. Sos salvadoreño si te echabas todas las películas de Navidad y de Semana Santa en el Canal 6. Sos salvadoreño si estrenas ropa el 24 y el 31 de diciembre y esa misma ropa la utilizaste hasta el 5 de agosto. Sos salvadoreño si le das like a tus propios estados de Facebook y de High Five. Y ni se pueden High Five, pero ellos sí pueden. Sos salvadoreño si te has subido a un bus y te han asaltado. Sos salvadoreño si te has subido a un bus y has asaltado. Sos salvadoreño si vas a Consuma y te subís al gusanito. Sos salvadoreño si te llamas José, Javier, Carlos, Pedro, Chamba, Chema, Julio, Angelina Jolie, Brad Pitt y King Flip. Sos salvadoreño si te has dado cuenta que la pizza llega más rápido que los policías. Sos salvadoreño, bueno, sí, en mi época, cuando ibas al colegio y utilizabas pantalones bien tumbados. Ahora eres salvadoreño si vas al colegio con pantalones socados. Sos salvadoreño si te has subido a un bus que se llame Shakira Inés, Britney Spears o Britney Yvonne o cualquier cosa así. Sos salvadoreño si has hecho chistes por lo menos una vez con la famosa remesa. Sos salvadoreño si entre todos tus amigos compran una pizza y tú pones más dinero y sos el que menos come. Eso te hace un salvadoreño bruto. Sos salvadoreño cuando tus amigos quieren ir a la playa y tú dices: ¡Ay, sí, super chivo es el tunco! ¿Sos salvadoreño si alguna vez probaste los boliqueso? ¡Ay, no, yo como Doritos! ¿Sos salvadoreño si te ha dado diarrea por comer pupusas, torrejas, yuca frita, elote loco y pollo campero? ¿Sos salvadoreño si has comprado algo super chivo y tus amigos te preguntan a dónde lo compraste y vos les respondés: ¿Ya ves? ¡Para que veas, papá! ¡Para que veas, papá! Sos salvadoreño si venís de Estados Unidos y en el aeropuerto te roban el reloj. Sos salvadoreño si vas al estadio y te cae una bolsa de limonada salada en la espalda. Súper salada y tibiecita. Sos salvadoreño si te sale la pata de una cuca o un pelo en los panes de Acora y aún así te lo sigues comiendo. Pues si no es rico, pues. Sos salvadoreño si te sabes a la perfección la terminología chibolera. Todo el sanar, tachi, todo puyón y todo contras. Sos salvadoreño si has ido a un centro turístico y has escuchado: ¡Pepesca con tortilla! Sos salvadoreño si te has hecho pipí en una piscina.
¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí?
Sos salvadoreño cuando sabes que te han mentido y vos les respondés: ¡Vos no te hagas el de los panes! Sos salvadoreño si tu amigo te pide prestado dinero y jamás te lo paga. Sos salvadoreño si le pedís prestado dinero a tu amigo y él te responde: ¡Vos anda a preguntar a la alcaldía quién es tu tata! Sos salvadoreño si le abriste un hoyo en la parte de abajo del frutzi para tomártelo con flow. Sos salvadoreño si el 24 y el 31 de diciembre haces guerra de silbadores contra los chuchos aguacateros y ellos siempre ganan. Sos salvadoreño si alguna vez has preguntado. Sos salvadoreño si alguna vez te han preguntado:
¿Real o Barça?
Sos salvadoreño si te han dejado solo, baby. Solo y desconsolado. Salvadoreño si vas a la tienda a comprar una Coca-Cola de fresa. Sos salvadoreño si vas a la tienda a comprar un café listo musún. Sos salvadoreño.
Bueno, tiene cuerda este muchacho, ¿verdad? Tiene cuerda, de plano. Y eso es lo que lo tuvimos que editar porque seguía y seguía. Pero como ven, esto es nuestra cultura. Muchos de nosotros hemos hecho eso y cosas peores. Me gustó porque dice cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? No dice nada vulgar. Y creo que, así como en nuestro país, hay otros países que también tienen culturas, pero que a veces riñen un poquito con la palabra de Dios. Quiero que por favor me acompañe a Éxodo capítulo 32, en donde vamos a analizar un tema que sucedió, una historia que sucedió en esta porción de la Escritura. Por eso cuando empezamos este mensaje, Isaías capítulo 54 nos dice: oíd, pueblo mío, oíd. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, porque no necesariamente estamos actuando bien o haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. En esta porción de la Escritura se la voy a describir, me encanta, usted ya sabe cómo es esto. Moisés está en el monte, platicando con Dios. Dios le había hecho una cita a Moisés y le dijo: ¿sabes qué? Tráete a todos los reyes, a todos los príncipes de las tribus de Israel, y déjalos al pie del monte. Tráete a tu gran amigo Josué, a quien andas entrenando, también déjalo al pie del monte. Y vas a subir tú al monte, y vamos a platicar tú y yo, porque te tengo que hacer un dictado de la ley, un dictado de lo que vas a implementar dentro del pueblo de Israel. Y entonces Moisés se fue a la presencia de Dios y estuvo allá 40 días subido en ese monte. La gente abajo, la gente al pie del monte y la gente que había quedado en la ciudad, no lograban entender cómo era posible que Moisés habrá estado tanto tiempo, tantos días en la presencia de Dios, y ellos creían que Moisés había muerto. Y entonces ellos empiezan una suerte de rebelión en contra del líder de más alta jerarquía que había quedado en ese momento. Como todos los príncipes de las tribus estaban allá al pie del monte, como Josué, el asistente de Moisés, estaba también allá al pie del monte, el único que quedaba en la ciudad era Aarón, el hermano de Moisés, que era un sumo sacerdote. Y entonces el pueblo se abocó a Aarón y le dijo: ¿pero qué está pasando? ¿Cómo es posible que Moisés nos haya dejado aquí tirados y no ha venido, no ha bajado del monte? ¿Qué es lo que está haciendo allá? ¿Se olvidó de nosotros o se murió? Una de dos. Y entonces en esta porción de la Escritura que vamos a ir desglosando versículo por versículo, nos vamos a dar cuenta de cómo la idiosincrasia, la cultura, la tradición de un pueblo lo aleja de Dios en el momento en que este pueblo se aleja de la palabra. En esa historia, yo creo que por favor se vaya, bueno, en capítulo 31:18, o sea, un versículo antes del capítulo 32, usted puede ver una imagen, una escena. Y dice la Biblia, 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. O sea, ellos estaban en lo mejor de todo, el Señor y Moisés estaban en una gran platicadera, mis hermanos, estaban pasándola súper bien, tanto así que le dijo, sí, entre risa y risa, me imagino yo, Moisés, y el Señor le dijo, dame unas tablitas, te voy a escribir lo que le vas a decir al pueblo. Sí, Señor. Y había un tiempo de alabanza, había tiempo de risa, preguntas y respuestas, todo eso que uno quisiera hacer en la presencia de Dios. Y agarró las tablas y dice la Biblia que empezó el Señor a escribir con el dedo en esas tablas y dijo, esto es lo que le vas a enseñar. Mira, te voy a poner aquí los 10 mandamientos, voy a escribir la ley, voy a hacer todo esto para que vayas allá abajo y se lo enseñes al pueblo. Estaba, como les digo, tranquilamente. Pero allá abajo, el pueblo impaciente e indisciplinado empieza a ver qué es lo que sucedía. Éxodo capítulo 32, el siguiente versículo, 32:1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recuerde usted que este pueblo había estado cautivo en Egipto por mucho tiempo. Muchas de las personas que incluían a este pueblo habían crecido en Egipto, viendo dioses ajenos, viendo dioses paganos, viendo cómo idolatraban a Faraón, viendo cómo idolatraban a una culebra, viendo cómo idolatraban las pirámides, viendo cómo idolatraban a todo esto. Ellos se acostumbraron y dijeron, bueno, es normal que cuando el Faraón no esté, pues hay que adorar a otros dioses. En ese momento, ellos haciendo uso de su cultura y de su tradición, llaman a Aarón. Ahora, ¿Aarón quién era? Era el hermano de Moisés, un sumo sacerdote, el que se supone que debe ser un buen líder, el que se supone que debe ser un buen gobernante, el que se supone que debe ser un buen político, un buen presidente. Y entonces lo llaman a él y le hacen la propuesta. Y le dicen, mira, como aquel no vino, pues busquémonos un diosecillo por ahí, alguien que nos siga porque nos hemos quedado abandonados. ¿Cuál es el gran problema del pueblo? Estaban usando su tradición. ¿Y cuál es el segundo gran problema de este pueblo? Que Aarón los escuchó y aceptó la propuesta en lugar de corregirlos. Versículo del 2 al 3, dice la Biblia. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Yo quiero que usted sea cuidadoso en leer bien esta porción. Dice: Aarón les dijo, así dice ahí. O sea, ellos llegaron, hicieron una sencilla propuesta y Aarón les compró la propuesta a la primera. Aarón nunca reclamó, Aarón nunca se inventó una segunda, un plan B. Les compró la propuesta. Ah, ¿qué quiere el pueblo? Sí, démosle, está bien. Entonces, mira, que las hermanas todas aquí se empiecen a quitar los aretes, que se quiten su cadenita, el dije, que lo traigan aquí. Que traigan. Nunca dio otra oportunidad, nunca dio otra opción. Esa era la única. Y dice la Biblia, que usted y yo acabamos de leer, que él dio la orden y él dijo que era lo que se iba a hacer. Yo quiero que usted haga... subraye eso, porque más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo un líder, un político, un presidente o lo que usted le quiera llamar, a veces miente, a veces. Y entonces nos vamos a dar cuenta un poco más adelante, el mismo Aarón, siendo un líder religioso, siendo el hermano de Moisés, siendo un sumo sacerdote, empieza a voltear la verdad y hacerla a su favor. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cuando él empieza a hacer todo eso, ya tiene el oro, entonces empieza a organizar una fiesta. Hagámosle fiesta a Dios. Versículos del 4 al 6 dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, con un cincel, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vaya usted por favor a la escena otra vez. Viene el señor Aarón y dice la Biblia, ahí dice, usted y yo lo acabamos de leer, que él agarró el oro y con un cincel empezó a dar forma, ¿sí o no? Él le dio forma y él formó un becerro. Y después, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Ve usted cómo empezamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno? Y dice: aquí está el becerro. Y le hizo un altar al becerro y ofreció holocausto. Pero después llamó a una fiesta. ¿Sí o no? Ahí dice también. ¿Fiesta para quién? Dice ahí. Para Jehová. Sin vergüenza. ¿Sí o no? Está adorando un ídolo que él sabe, porque tiene el conocimiento, que no exalta el nombre de Dios, pero le hace fiesta a Jehová. ¿Cuántas veces vemos nosotros en las noticias o en cualquier otro lugar que estamos haciendo cosas en el nombre de Dios y las cosas que hacemos no son en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces decimos sí? Esta historia la cuenta nuestro pastor Lisandro, que dice que una vez un hermano vino para que fuera a orar por su nuevo negocio y era un chupadero. ¡Ore, mi hermano, para que me vaya bien! ¿Cómo le va a ir bien? ¿Y cómo me viene a decir que vaya a orar por un chupadero, por favor? No es eso lo que buscamos. No podemos llamar, sí, pero le hemos pedido a Dios que lo bendiga. La presencia de Dios la hemos pedido aquí. Entonces empezamos a ver cómo la misma idiosincrasia de la gente empieza a torcer. ¿Se ha preguntado usted una vez más por qué no hay bendición en nuestra nación? ¿Se ha preguntado por qué hasta en el fútbol nos va mal? Se ha preguntado por qué hasta venden el fútbol acá. Porque la cultura nuestra interviene con la bendición de Dios. Esto aquí es normal. Hacen cosas en el nombre de Dios, pero no son para Dios. Hacen celebraciones en nuestro país que son en el nombre de Dios, pero no son para Dios. Hacen lo mismo que Aarón estaba haciendo en ese momento. Crearon ídolos, crearon becerros. Pero ya va a ver lo que pasa más adelante. Estaba el Señor con Moisés, regresemos al monte en este momento. Dejemos un momentito allá a Aarón. Aarón está, ya trajeron las sillas, ya trajeron las mesas, ya pusieron un canopy de Pilsener, ya están ahí todos sentados con los barriles y, ¿verdad?, con el hielo, ya repartieron los vasos, ya están asando la carne. Eso está Aarón allá con el pueblo. Regresemos al monte. Monte Sinaí. La presencia de Dios, la gloria de Dios está ahí. Dice la Biblia que describe esa escena que nadie se podía acercar. Que el monte, dice, humeaba. Humeaba. Nadie se podía acercar porque moría por la presencia de Dios. Que una nube estaba tapando el monte. Y entonces Moisés se la estaba pasando bien chivo ahí arriba platicando con Dios. Y la gente preparando el fiestón allá. Y entonces de repente, en la omnisciencia de Dios, es decir, en el todo conocimiento de Dios, empiezan a sonarle las alarmas al Señor ahí arriba en el monte. Versículos del 7 al 11, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés no sabía lo que estaba sucediendo, pero el Señor sí sabe. ¿Se da cuenta cómo Dios puede estar platicando con su siervo Moisés y estar atento a lo que su pueblo hace? ¿Se da cuenta cómo Dios en este momento está pendiente de una congregación en el otro lado del mundo, probablemente que está en ayuno y oración, en una vigilia, y también está pendiente de lo que hace en Iglesia Josué? ¿Se da cuenta que Él puede estar gobernando al mundo desde su santo templo, desde tu santo monte, desde su trono? Y siempre va a estar alerta. Espérate un momento, que me está llamando mi hijo o mi hija, que necesita ayuda en este momento. Estamos conectados con Dios espiritualmente. Dios siempre va a estar pendiente de usted y de mí. Entonces estaba hablando con Moisés y le dice: ¡Ey, ey, ey! Espérate. Interrumpimos esta noticia que te estoy dando. Interrumpimos la ley en este momento para darte la noticia que el pueblo de Israel está a punto de caer en idolatría. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Toda se la podía el Señor. ¿Quién le sopló a Dios? ¿Quién? Nadie podía subir al templo, al monte, nadie podía. El monte estaba humeando, estaba caliente, todo el mundo podía morir si intentaba. Pero Dios conocía los detalles completos de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Dios conoce los detalles completos de lo que hace el pueblo del Salvador. Dios conoce los detalles completos de en qué momento hacemos la marufia, de en qué momento torcemos la ley, de en qué momento sobornamos a alguien, de en qué momento estamos llamando bueno a lo malo, por la cultura, por la tradición. No toda la cultura, no toda la tradición es buena. Se cultura me va a vetar quizás. Pero no es cierto que todo sea bueno. Las tradiciones no todas son buenas. Tenemos que analizar lo que está alineado a la voluntad de Dios. Y lo que no esté alineado a la voluntad de Dios hay que sacarlo. ¿Por qué nuestro pueblo no prospera? ¿Por qué nuestro pueblo no recibe la bendición del Señor Dios Todopoderoso? Porque probablemente Él esté ahorita sentado en el monte viendo todo lo que los salvadoreños estamos haciendo. Porque Él está tal vez viendo que estamos adorando un becerro y no le gusta. Sigamos leyendo. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, soberbio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Imagínese usted qué privilegio. Usted está platicando con Dios, sentado en oración ahí con el Señor, y de repente dice: todos San Salvador son impíos, pecadores, pero ¿sabes qué? Los voy a eliminar a todos, pero de ti voy a sacar una gran nación. ¿Quién quiere estar ahí? Amén. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser así como Moisés. Que el Señor me tome en cuenta y me diga: hijito, ¿sabes qué? Todos los demás los vamos a apartar, pero de vos voy a sacar una gran nación. Porque han violado mi ley, porque están adorando a otros dioses. Dios se ha sentido así en otras ocasiones con nosotros. Dios se ha sentido así con nuestro pueblo, Dios se ha sentido así con nuestro país. Versículo 10 dice: Ahora pues déjame que encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti saldré una nación grande. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Empieza a hacer una negociación, Moisés. Todavía Moisés buena onda. Me suena un poquito como a esas madres que llegan a defender a sus hijos que todavía están con el machete sangrante, diciendo: no, el niño es buena gente, no pudo haber matado a esa niña que está ahí picada en tres trozos, y él con el machete en la mano es una casualidad. Él debe venir de estallar alguna res. Moisés quizás entró en lo mismo y empieza a negociar con Dios y le dice: Señor, no, espérate, cálmate, Señor, cálmate, espérate, no. Y déjame ver, ¿qué va a decir la gente después, Señor? ¿Y qué va a decir la gente? La gente puede ser que diga: pero ya ven que Dios traiciona después a su pueblo. Vea lo que dice el versículo 12 al 14. Moisés empieza también a, voy a usar una palabra muy salvadoreña, así como hemos visto el video, a solapar al pueblo de Israel. ¿Por qué han de hablar de los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y aquí viene el consejo de Moisés al Señor, ¿qué tal eso? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14. Me encanta el versículo 14. Es un versículo de poder. Es un versículo de confianza suya y mía. ¿Qué dice el versículo 14, mis hermanos? A ver, ¿por qué no lo leemos todos? Y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, cuando usted se pone en oración, cuando usted se pone a platicar con Dios, cuando usted dice, Señor, mira, ¿qué te parece si lo hacemos así? Mira esto y lo otro, a mí aquí y allá. Dios es tan bueno con usted que dice, está bien, está bien. Voy a bendecir al pueblo. Hizo que Dios en ese momento recapacitara. No quiere decir que Dios sea maleable, no quiere decir que usted puede manejar a Dios. No, nunca es así. Dios es omnipotente, Él tiene todo el poder, todopoderoso. Pero también tiene un corazonzote que usted y yo no nos podemos imaginar. El amor de Cristo, usted no lo puede y ni yo medir. Nadie ama como Él. Nadie ama, nadie ha dado su vida a su hijo para morir por alguien más. Y en ese momento, Moisés tocó ese corazón, tocó ese amor que Dios tiene por el pueblo de Israel y dijo, está bien, me voy a tragar el enojo que tengo en este momento. Pero Moisés no se quedó ahí, porque dijo, bueno, tuve que defender a este pueblo, pero en este momento voy a ir y voy a ir a platicar con ellos. Entonces, sigamos viendo qué más hay en la historia. Viene Moisés y le dice, Señor, déjamelos a mí, voy a ir a platicar con ellos, y empieza a bajar del monte. Recuerden ustedes, por favor, Josué no está en el pueblo, no está en la ciudad. Josué estaba siempre muy de cerca de Moisés, siguiéndolo, estaba ya en el pie del monte. Cuando Moisés baja del monte, imagínense usted la cara que traía Moisés. Y baja del monte, y Josué se le queda viendo y le dirá, ¿y qué pasa, mi señor? Pues Josué no sabe. Josué no sabe en ese momento qué es lo que está sucediendo. Dios lo sabe, y Dios le dijo a Moisés. Moisés no lo había visto tampoco, Josué tampoco. Pero cuando lo vio bajar del monte bien enojado, dijo Josué, ¿qué pasará? Este hombre estuvo 40 años allá, imagínense todo lo que le pasaba por la cabeza a Josué. Ha estado 40 días allá subido en el monte y hoy viene enojado. Entonces, ¿de qué sirvió? Y entonces cuando empieza a caminar Moisés hacia la ciudad, y Josué iba detrás de él a ver qué pasaba también, y entonces oyen allá al final, veamos lo que dice la Escritura. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Versículo 18. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni de voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Iban caminando y cuando iban para allá, se oyó el combo. Pues sí, porque aquellos ya tenían su rato de estar celebrando. Ya se habían acabado unos cuantos barriles. Dice que adorando al becerro. Entonces cuando oye Josué que había música, cuando oye Josué que había un ruido en la ciudad, dice, o estarán alabando a Dios, o estarán entrando en batalla. Y entonces le hace el comentario con temor Josué a Moisés y le dice, oigo ruido de guerra, oigo ruido de batalla. ¿Cuál ruido de guerra? ¿Cuál ruido de batalla? Una batucada lo que han llevado estos ahí. Y estaba la batucada, colum, 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 colum. Y todos oían los tambores, efectivamente. Había una batucada por un lado, había un trío por allá, había un mariachi por allá, había un combo por la otra esquina. Estaban adorando a lo que sea, menos a Jehová, que supuestamente es el nombre de la fiesta. Habían hecho invitaciones. Aarón había mandado a invitar a todo el mundo. Véngase a la gran fiesta que le ofrecemos a Jehová. Va a haber un becerrito de oro bien bonito para que usted lo vea. Y todo el mundo había llegado con eso, habían caído en la trampa. Pero lo que tenían era una gran pachanga. Lo que tenían ahí era una gran fiesta, orientada a saber a quién. Y el pueblo, ¿qué es lo que estaba haciendo, mis hermanos? Avalando eso. ¿Sucede eso en nuestro país? No voy a decir nada para que Sepultura no me saque de aquí. Pero ¿sucede eso en nuestro país? ¿Ha visto usted fiestas en donde dicen que están adorando a Dios y Dios no está invitado? Muchas fiestas son así. Hacemos muchas cosas ustedes y yo también, y no invitamos a Dios. Mucho sucede de esto en Semana Santa, en Navidad. Sigamos leyendo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, versículo 19, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Hasta ese momento él no había visto. Recuérdese que él, Moisés, había defendido al pueblo delante de Dios, porque él no había visto lo que estaba pasando. Dios lo vio, pero Moisés no. Entonces Moisés había dicho, no, hombre, no creo que sea nada grave. El Señor está reaccionando muy fuerte. El Señor quizás está cansado. Y entonces él ha gritado, porque no puede ser que mi pueblo esté haciendo. Cuando él lo vio, y entonces dice, y vio el becerro, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducir el polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y usted dice, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues ese tenía un significado. Cuando el becerro lo pisoteó, lo hizo pedacitos, era oro. Ahí estaban todos los aritos de las hermanas. Todo el dije, ahí estaba el dije de las hermanas, estaba haciendo pedazos. Lo fundió y lo echó en el agua. Y después les dijo, ¿saben qué? Hoy van a venir ustedes y se van a tomar toda esta agua chuca para que ustedes lleven su pecado dentro de su estómago. Y cuando uno mete algo en el estómago, ¿a dónde sale después? Ahí, mis hermanos, no me digan, por favor. Ahí sale después. Ahí va a salir el pecado. Lo van a meter en su estómago y de ahí lo van a tirar a la letrina, porque de ahí va a salir. Entonces hizo que tomaran esa agua. Y así imaginen ustedes con un gran dolor de estómago todo el pueblo de Israel después de haber tomado esa agua sucia. Pero los hizo que lo hicieran así. Estaba Moisés fuera de sí. Él había estado en la presencia de Dios. No podía aceptar lo malo como bueno. No podía entrar a la fiesta, porque no era parte de esto. Entonces Moisés hace lo que tiene que hacer con su pueblo. Versículo 21 al 25. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Oiga usted esto, por favor. ¿Se acuerda cuando llega el pueblo y le dice a Aarón, mira, hacenos un dios por ahí? Y él, tiernito, rapidito, cae y empieza a pedirle todo el oro que tengan por ahí para empezar a trabajar. Pues vea lo que dice aquí. La respuesta que le dio a Aarón cuando Moisés lo puso contra la pared y lo señaló y le dijo, pero si vos eras el de más alta jerarquía aquí, pero vos sos un sumo sacerdote, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que no lo partió por la mitad porque era su hermano. Pero le dice, ¿cómo se te ocurre? Entonces aquí lo emplaza y dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. ¿Tú conoces a este pueblo que se ha inclinado al mal? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha acontecido. Versículo 24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Fue así, hermanos. Ustedes y yo, a través de la Escritura, tuvimos la oportunidad de estar presentes en el momento en que el pueblo de Israel le llega a exigir a Aarón. Y Aarón dice, vaya, pues vengan, les voy a organizar todo esto. Miren, traigan el oro, traigan esto. Pero eso no es lo que Aarón le está diciendo a Moisés. A mí me lo dieron. Y vean lo que dice después. Apartadlo y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió el becerro. Ahí salió, fíjate, yo no sé de dónde salió, bien bonito así. No le dijo que había agarrado el cincel y lo estaba puliendo, él no dijo eso. Salió, fíjate. Mira, yo solo lo metí, lo saqué y ahí salió un chucho para que lo adoráramos. No fue así, hermanos. ¿Se da cuenta? Porque cuando la luz viene a alumbrar las tinieblas, salen todos los gallos. Perdón, voy a traducir eso en buen español para que la gente que nos ve en otros países lo entienda. Cuando la luz alumbra las tinieblas, salen todas las imperfecciones. Y entonces en ese momento Moisés llegó y alumbró a Aarón. Y Aarón dijo, ups, la regué. Híjole, ¿cómo salgo de esta? ¿Qué le digo a Moisés? Y empezó a inventar, porque ahí está diciendo verdades parciales, ¿sí o no? Otra salvadoreñada, mis hermanos. Decimos verdades parciales. Y entonces ahí empieza, no, mira, y eso salió. Moisés no se la traga, por supuesto, sabía lo que había pasado, sabía que Dios no se había enojado por gusto, y en el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, o sea, ya le había echado la culpa, para vergüenza entre sus enemigos, ahí sí. Entonces viene Moisés. La reunión con el Señor, ¿cómo termina? El Señor le dice a Moisés, está bien pues, no le voy a hacer nada. Date tranquilo, que ya me arrepentí del mal que yo tenía que llevar contra ellos. ¿Pero qué le dice Moisés al pueblo? Versículo 30 al 33. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo tenga ofrecido en pecado esto y lo otro. O sea, a esto le llamamos otra palabra muy salvadoreña, por favor, salvequear. ¿Sabe usted qué es eso? Si no se lo traduzco, es decirle una mentira a alguien con premeditación. Entonces él viene y le dice al pueblo: voy a tener que ir al monte otra vez porque Dios nos va a partir por la mitad a todos. Con esto que acaban de hacer ustedes, estoy seguro que el fuego de Dios viene el próximo domingo. Yo voy a ver cómo arreglo esto y le voy a pedir, ya vengo, voy a ir al monte otra vez, y se va para allá. Pero ya Dios le había dicho que ya lo había perdonado, ¿sí o no? Ustedes lo leyeron igual que yo allá atrás. Entonces, ¿cómo hay que tratar al pueblo? ¿Cómo hay que tratar a la idiosincrasia? ¿Cómo hay que tratar a la cultura? Vino este hombre y los tuvo en ascuas, como decimos también aquí, a todo el pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que el tiempo que se tardó Moisés en subir y bajar del monte otra vez, ese pueblo iba a ir a quemar otro becerro? ¡No! Ese pueblo estaba de rodillas, clamando por el perdón de Dios. Ese pueblo estaba, y nos irá a perdonar, y nos irá a perdonar. ¿O va a bajar Moisés de ese monte ahí y nos van a volar la cabeza? La Biblia no registra cuántos días estuvo allá arriba Moisés otra vez. El Señor le volvió a dar otras tablas nuevas, o sea que estuvo su par de días. Y ese par de días el pueblo estaba cortándose las uñas, comiéndose las uñas, diciendo: a saber con qué va a bajar Moisés, cuando Dios ya había dictado perdón para el pueblo. Pero no queremos de otra forma. Y entonces ahí empieza a haber todo ese, se arma toda esta escena, mis hermanos, por una cultura, por una tradición, por algo que no se logró manejar bien. Ahora, para ya ir terminando, quiero que se traslade usted al libro de Malaquías, profeta Malaquías. Hay 400 años entre Malaquías y San Mateo. Ahí está, antes de Mateo, si usted se va a ir a donde termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, ahí está el libro de Malaquías. Ahora le vamos a dar un giro a esta historia. Ya vimos lo que habló Dios al pueblo de Israel. Pero el profeta Malaquías, en esta porción que vamos a leer, dos, tres cosas rápidas, habla en primera persona, como que Dios estuviera sentado con usted. Como que Dios estuviera sentado con Moisés allá en el monte. Y entonces nos hace algunas preguntas individuales. El contexto del profeta Malaquías es una profecía hacia el pueblo de Israel. Pero hablan en esa confianza, como que Dios estuviera platicando directamente con el pueblo. Entonces la plática de Dios directamente al pueblo, si Dios estuviera aquí con nosotros y se sentara aquí como lo hizo con Moisés, probablemente nos hiciera algunas preguntas. Le dice: ¿por qué me deshonraste? ¿Por qué me menospreciaste? Le diría el Señor al pueblo de San Salvador o del Salvador. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 8, lea lo que dice ahí. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, esa es la gran respuesta del ser humano a Dios, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué, Señor, en qué te hemos fallado, Padre? No, si yo me he portado bien. Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis un animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces usted, bueno, no, usted no, estoy seguro, aquí no hay, cuántas veces a usted le han vendido un carro que no sirve? Pero usted lo ve y está, pero precioso el carro, lindo. Y el vendedor le dice, no, si esta es la última maravilla, pedido especialmente a la fábrica. Está lindo, tiene llantas nuevas, batería nueva, transmisión nueva. Y usted se sube y le revienta una llanta. Al día siguiente ya no le enciende la batería y la transmisión se le traba. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Cuántas veces hemos traicionado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido honestos con el público? Ahora hablemos de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido nosotros a la iglesia? Y aquí habla acerca de las ofrendas, lo que se le daba a Dios. ¿Cuántas veces le ha dado usted un minuto de oración a Dios? 30 segundos despierto y 30 segundos roncando. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí no queriendo venir? O no aquí al de las 6, al otro grupo, o durante la semana. ¿Cuántas veces viene, lo traen a la fuerza, mi hermano, amarrado? ¿Cuántas veces usted dice, eso no me gusta? muchas otras. Veamos lo que dice un poco más adelante en Malaquías 1:13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y me presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Y él dice en el versículo anterior que leímos, dice, vos le llevarías algo arruinado al príncipe. Si usted lo invitan a casa presidencial y usted le lleva un presente al presidente, cualquiera que sea, le va a llevar un vaso quebrado de regalo. No, ¿verdad? Le va a llevar un vaso buen, bonito, o una vajilla bonita. No va a llevar una vajilla usada y quebrada. Pero el Señor considera que el pueblo en el mundo le está llevando vasos quebrados a la ofrenda. Estamos dando lo que sobra. Estamos dando lo que ya no queremos. ¿Cómo nuestro pueblo, El Salvador, los que no conocen a Cristo, van a ser bendecidos si solo dan la miseria, si siempre dan la trampa, si bien siempre sale sacándole la vuelta a alguien? ¿Cómo nuestro pueblo, El Salvador, vamos a agradar a Dios siguiendo nuestras tradiciones y nuestra cultura que caminan en paralelo con la palabra de Dios y no encajan con la palabra de Dios? Confunden a la gente llamando bueno a lo malo y dicen que Dios perdona todo. La supergracia, se ha metido muy fuerte últimamente esta doctrina de la supergracia. Ya Dios te va a perdonar, hombre. Dios es bueno, Dios es buena onda, ya vas a ver, vos seguile dando, no hay problema. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues, vos no te preocupes, que Dios es justo. Dios se complace con lo que hacen el mal. No puede ser, ¿cómo no? Dios es bueno, Dios te va a perdonar, vos no te preocupes. Y entonces empiezan a hablar de la supergracia, Dios perdona todo, haz lo que querrás porque Dios te va a perdonar de todas maneras. Se burlan de Dios al hablar mal de su palabra. Versículo Malaquías 3 del 13 al 15 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado en contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Empezamos a hablar en contra de Dios. Cuando Dios no nos cumple nuestro capricho, a veces somos o no somos así, los salvadoreños. No, que Dios a mí no me quiere, no, que Dios a mí nada, que yo por eso no voy a la iglesia, yo por eso no leo, yo por eso, porque a mí no me pasa nada. Le va mejor a los que no vienen. Le va mejor a los que andan chupando, le va mejor a los que andan mujereando, a eso sí les va bien, cómo prosperan a los narcos. Y a mí no, yo que soy un hombre correcto y vengo a la iglesia. Entonces empezamos a hablar de lo mismo, hablamos en contra de Dios. ¿Cómo entonces el pueblo del Salvador será bendecido si no podemos cambiar nuestra retórica con respecto a Dios? Y al final de todo nosotros decimos en Lamentaciones 5, del 20 al 22, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Empezamos a reclamar a Dios. Observemos nuestra cultura. Para que nuestra nación sea realmente bendecida, debemos volvernos por completo a Dios y no dejar que nuestra cultura, y no dejar que nuestras tradiciones, y no dejar que lo que estamos acostumbrados a hacer nos gobierne ni nos guíe. La voluntad de Dios, su palabra y sus consejos es lo que debe prevalecer en nosotros como persona y en una nación. Hermanos, debemos empezar nosotros. Usted me va a decir, sí, pero son 6 o 7 millones de salvadoreños, ¿cómo hacemos nosotros para cambiarlos a todos? No, usted no lo cambia a nadie. Empecemos nosotros, hermanos cristianos, empecemos nosotros. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que hemos platicado aquí, usted no se ha identificado con ellas porque Dios ha empezado un proceso de transformación en usted. Pero cuando usted sale allá del mundo y usted marca la diferencia donde usted está, la gente observa. Probablemente nosotros ya dejamos de tener estos problemas. Yo sé que a usted, si le dicen adorate a este becerro, usted no lo va a hacer. Pero hay gente allá afuera que sí. Allá tenemos que estar nosotros y ser un buen Aarón y decirle, no, espérense, no estén adorando a esos dioses porque eso no es bueno. ¿Usted ha ido detrás de un bus interdepartamental alguna vez en las carreteras? ¿Se ha dado cuenta que el bus va bien limpiecito de adentro? Pero las cunetas del país están sucias. Mire, usted váyase 20 minutos detrás de un bus interdepartamental y usted va a ver bolsas de agua, una pata de un pollo comida, una bolsa de churros, todo va volando por las ventanas. Una bolsa con lo que había, una gaseosa o algo, una pajilla, todo va volando por las ventanas. ¿Y por qué no ensucian ese bus? ¿Por qué no ensucian el bus allá? ¿Por qué no lo tiran ahí? Lo tiran para afuera. Y entonces todo el mundo empieza a ver, y, ah, pues eso es normal, todo el mundo lo hace, y boom, sale volando una lata de gaseosa, que casi le quiebra el vidrio a usted. Y todo le empezamos a llamar bueno. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer la diferencia, hermanos, donde quiera que vayamos. Por eso leímos al principio, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está a mí justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Y terminamos con el versículo 8 de Isaías 51 que dice: porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanece perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias, Padre, porque ha sido un mensaje que a veces es difícil predicarlo porque no somos perfectos. Yo debo, Señor, entregar el mensaje y yo debo de empezar a hacer cosas también para transformar mi entorno y mi vida. Pero, Señor, queremos pedirte sabiduría para lograrlo hacer. Estamos en un mundo, Señor, en donde nos arrastra la cultura, nos arrastra la idiosincrasia, nos arrastra la tradición. Danos sabiduría, Señor, para poder saber cuando eso empieza a estorbar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero sabremos que al final, Señor, a esta nación, a El Salvador y a todas aquellas otras naciones que nos escuchan, le vas a decir estas palabras en el momento en que regresemos a ti. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si hay alguien que quiere hacer ese pacto con Dios de misericordia, hoy es cuando, a través de abrirle su corazón a Él, si usted quiere ser transformado desde lo más profundo de su ser, este es el momento. A través de la fe en Jesús, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo, para ser tocado por Dios, hay que decírselo, hay que confesárselo. Dice la Biblia también que si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay que decírselo, hay que confesárselo, para que Dios pueda abrir nuestros ojos y hacer lo que a Él le gusta que hagamos, para no alejarnos más, para no hacer cosas que le desagradan. Por eso yo te invito esta noche, si tú quieres dar ese paso de fe, de abrir tu corazón y entregar tu vida a Dios para ser guiado y gobernado por Él, que ahí donde estás levantes tu mano. No te voy a pedir que te levantes y que vengas aquí, solo ahí donde estás en tu lugar. Alguna persona que nunca ha hecho ese paso de fe, que pueda levantar su mano ahí donde está y me diga: yo quiero dar ese paso de fe. Y vamos a hacer una sencilla oración que dura unos cuantos segundos. Usted o tú desde ahí de tu asiento y doy desde aquí arriba. Y vamos a tomarnos estos 2-3 minutos para poder juntos hacer esa oración. Habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche y decir: yo quiero darle un like a Cristo. Yo quiero etiquetar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Este es el momento de poderlo etiquetar a Dios como el gobernador de mi vida. Habrá alguien que quiere levantar su mano, que lo haga ahí discretamente aquí donde yo estoy, para que lo pueda ver y podamos orar. No se vaya de aquí sin hacer ese trato con Dios. Dios le quiere, Dios le ama. Dígaselo usted a Él, entréguele su vida y empiece entonces a navegar por la vida de bendición. ¿Quiere estar donde estuvo Moisés o quiere estar donde estuvo Aarón? Si quiere estar donde estuvo Moisés, dele la oportunidad a Jesús. Habrá alguien por allá atrás y quiere levantar su mano, alguien aquí al frente o alguien allá arriba que quiere entregar su vida a Cristo. Veo su mano levantada. Puede bajar su mano. Muchas gracias. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? ¿Algún otro valiente? Hay una valiente aquí que levantó su mano y dijo: ahora yo quiero estar donde estuvo Moisés, no quiero estar más donde Aarón. ¿Habrá alguien más? Ok, a la persona que levantó su mano, yo le pido que ahí en su lugar, y si hay alguien más que no levantó la mano por pena, pero haga esta oración ahí donde está también, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algo que no está bien, reconozco que te he fallado en algún momento, perdóname, Señor. Pero reconozco también que viniste al mundo hecho hombre y diste tu sangre por mí, resucitaste el tercer día, estás sentado en tu trono y me cuidas. Gracias, Señor, por lavar mi pecado, por limpiarlo. Ahora abro mi vida y mi corazón y me entrego a ti. Y te pido que seas a partir de hoy mi Señor y Salvador. Gobiérname, Espíritu de Dios. Te doy gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora entramos con toda diligencia.